Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este nuevo día. Estamos en el martes 4 de junio, una jornada en la que nos dicen los del tiempo, se presenta con temperaturas por encima de lo que tendría que ser habitual en junio. Llegaremos a los 21 grados, aunque para mañana hay previsto un descenso de unos 5 grados, ojo con esto, que nos devolverá a valores mucho más normales. Ahora mismo tenemos 13 grados en la sierra, 19 en la capital, 18 en la zona sur, pero como les digo, se presenta un día caluroso, vísperas de otro un poco más fresco. Ya veremos si alguna nube descarga agua próximamente, porque falta hace. Nos falta un poquito de agua que refresque el ambiente y todo lo que rodea el ambiente. A esta hora, 33.000 estudiantes madrileños, pues o no han dormido o están en ello, o están amaneciendo con los nervios a flor de piel. Primera jornada de la selectividad, comienza hoy en la región. Ya saben que es una competencia transferida, que hay 17 selectividades que ahora se denominan EBAU, Evaluación para el Acceso a la Universidad. Ha cambiado el nombre, pero sin duda no los nervios para los que se enfrentan a esta prueba. Conscientes de que en ella puede depender la carrera que finalmente estudien, los exámenes se prolongan hasta el jueves y, como les digo, a lo largo de toda esta semana se desarrollan en toda España. Hoy empieza en la Comunidad de Madrid. Hay 17 exámenes distintos, 17 sistemas de corrección, 17 evaluaciones de acceso a la universidad diferentes. Y hay quien esta mañana solicita igualdad, que haya una prueba común para todos los estudiantes españoles, tal día como hoy o en esta semana, que celebre la misma prueba con los mismos criterios de corrección. Esta semana también está previsto que el Rey inicie la selectividad también. La selectividad del candidato. Tienen que elegir al candidato a la presidencia del gobierno. Ronda de consultas cara a la investidura del presidente del gobierno. El único que tiene posibilidades es Pedro Sánchez. Ayer la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le entregó al jefe del Estado, a Felipe VI, la lista de los representantes de los partidos que van a ser recibidos por el monarca. Un listado en el que no está el preso preventivo Jordi Sánchez, ya que el Supremo ha denegado la petición de salir de prisión para acudir a dicha ronda en nombre de Juntos por Cataluña. En lugar irá su portavoz, Laura Borràs. En total serán 15 representantes políticos. No se va a aburrir el rey de tener conversaciones políticas, entre los que no están ni Esquerra Republicana ni Bildu, porque no reconocen al jefe del Estado, ya que no son partidos que apoyen precisamente el marco constitucional. A la espera de conocer hoy el calendario completo, lo que sí sabemos es que el orden de la ronda será de menor a mayor representación parlamentaria, de modo que el primero en ser recibido por el rey será el diputado del Partido Regionalista de Cantabria, que se supone que sea el diputado el que vaya, aunque no se descarta que vaya el presidente del partido, que es el señor Revilla, que siempre va a todas partes con el diputado que ha sido electo en el Congreso. A falta una semana para que el próximo 11 de junio se constituya la Asamblea de Madrid, que es lo más inmediato en el calendario de la política madrileña, se siguen sin cerrar acuerdos. Hoy el PP se va a reunir con Vox, un encuentro en el que no va a participar Ciudadanos. Ayer la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos decidía por unanimidad que no se sentará en ninguna mesa con Vox y que tampoco formará parte de gobiernos autonómicos y municipales en los que esté el partido de Santiago Abascal. Claro, Ciudadanos sigue diciendo que el PP es su socio preferente, pero si no hay acuerdo, no descarta un posible pacto con el PSOE. Es decir, que ahora ya no veta del todo al PSOE de Ciudadanos, pero sí completamente a Vox, aunque no tiene ningún inconveniente recibir los apoyos de Vox, pero que los negocie el PP. Esa es la conclusión. En el caso del PSOE, pues en cualquiera de los casos exigirá bajada de impuestos y apoyo a la aplicación del artículo 155 en Cataluña, es decir, que ya de los máximos se ha pasado a determinadas condiciones a la hora de apoyar al PSOE. El PP no se niega a sentarse a hablar con Vox, como hizo en Andalucía, pero Vox sigue poniendo condiciones a sabiendas de su posición decisiva en la formación de gobiernos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento de la ciudad. No se conforma con un pacto como el alcanzado en Andalucía, donde el PP negoció con Ciudadanos por un lado y luego Vox se sumó al acuerdo y tuvo dos acuerdos, el PP, uno con Ciudadanos, otro con Vox. Hizo el PP de bisagra y al final el resultado es un gobierno del PP Ciudadanos apoyado por Vox, aunque Vox en el día de ayer, para comenzar la semana de las negociaciones de los pactos postelectorales de mayo, planteó una enmienda a la totalidad de los presupuestos en Andalucía, lo anunció ayer, porque consideran que se mantienen las partidas tanto de como la de la memoria histórica. Dice que se mantiene el marxismo cultural y que son cuentas más propias de un gobierno del PSOE. Sin duda, en estas horas se están sacando los codos para coger buen sitio en la recta final de los acuerdos. De momento, se está en los preliminares. Están los preliminares de los acercamientos. Y ya veremos si los acercamientos consiguen algo o no. Se consuman o no los acercamientos. Claro. Porque aquí está todo el mundo negociando, pero de momento cada uno pone sus condiciones. Y veremos a dónde llegan esas negociaciones y si se consuman o no acuerdos para gobiernos municipales y autonómicos. Pero como les digo, el panorama es ese. Ciudadanos dice que está dispuesto, los socios prioritarios el PP, no descarta el PSOE, pone el veto a Vox, y Vox dice que o se sientan a negociar con ellos o no hay acuerdos. Incluso anoche con Félix Madero, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, insistía en lo que aquí también escuchamos a Rocío Monasterio, su número uno en la Asamblea de Madrid, que no tienen problema, que si Carmena es la alcaldesa dentro de un año se hace una moción de censura. Pero mientras tanto, ¿quién pagará el desgaste? ¿Quién será el culpable? Esa es la cuestión política que a lo mejor algunos no están midiendo. Pero estamos en los preliminares de las negociaciones de los acuerdos políticos para la formación de gobiernos, y en esta semana y principios de la que viene lo tendremos casi todo resuelto. De momento, estamos en el martes 4 de junio, contamos noticias con David Arráez y Ángela Beato. La dirección del PSOE se desmarca de las negociaciones de la candidata socialista en Navarra.
Ferraz no apoyará el gobierno que planea María Chivite porque su investidura depende de la abstención de Bildu y esta formación es, dicen, su línea roja. El Partido Socialista de Navarra mantiene su ronda de contactos con Geroa Bai, Podemos e Izquierda Ezquerra.
El Partido Popular Vasco anuncia una convención en septiembre.
Será los días 13 y 14 de ese mes en San Sebastián, según ha anunciado Alfonso Alonso. El presidente de los Populares de Euskadi quiere actualizar el mensaje de un partido que define como radicalmente moderado de centro y foralista.
Cónclave también en Podemos.
La dirección del Partido Morado ha convocado para este sábado un Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano de la formación entre asambleas. Pretenden analizar el desplome electoral y la estrategia que debe tomar la dirección de cara al futuro.
Alegatos finales en el juicio por el referéndum ilegal.
Los cuatro fiscales justificarán hoy en su informe de conclusiones definitivas su petición de condenas para los 12 acusados por los delitos de rebelión y malversación. Seguirá la abogacía del Estado, que mantiene la acusación por sedición.
La Audiencia Nacional inicia los trámites para procesar a Camps por la Gürtel.
Tras un año de investigación de los contratos adjudicados a Orange Market para la instalación del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur 2009, el expresidente estaría acusado de los delitos de prevaricación y fraude a la administración.
El dirigente de ETA, Josu Ternera, volverá a ser juzgado en Francia.
El terrorista ha recurrido las dos condenas que la justicia francesa había dictado contra él en rebeldía cuando se encontraba en la clandestinidad. Ambos juicios se repetirán este mes, el primero el día 19 ante el Tribunal de Apelación de París.
Nueva campaña de vigilancia y control de alcohol y drogas al volante.
La DGT planea realizar hasta 25.000 pruebas diarias. Quiere evitar que conductores que hayan ingerido alguna de estas sustancias circulen por la carretera. Los agentes realizarán controles en cualquier carretera y a cualquier hora hasta el domingo.
El turismo sigue batiendo récords.
El número de visitantes extranjeros creció un 5,3% en los meses de marzo y abril. Los 12,8 millones de turistas internacionales que viajaron a España se gastaron un 6,4% más que en el mismo periodo de 2018, cerca de 13.000 millones de euros.
Caen las ventas de vehículos a particulares por noveno mes consecutivo.
Un 11,2% en mayo con respecto al mismo mes de 2018. La patronal de los concesionarios achaca la caída a la incertidumbre por las posibles regulaciones futuras. Faconauto confía en cerrar 2019 con ventas de 1,2 millones de vehículos.
Viaje oficial de Donald Trump a Gran Bretaña.
El presidente de Estados Unidos ha iniciado su visita con polémica al arremeter contra el alcalde de Londres. En el banquete en su honor ha prometido un gran acuerdo comercial una vez que Reino Unido ha dicho se libere de los grilletes de la Unión Europea.
Deportes. El Fuenla celebra su ascenso y el Rayo Majadahonda lucha por la permanencia.
El equipo fuenlabreño va a recorrer hoy su ciudad desde desde el Estadio Fernando Torres hasta el Ayuntamiento a bordo de un autobús descubierto, mientras los de Majadahonda viajan a Oviedo obligados a ganar para no perder la categoría. Podremos seguir este partido en Onda Madrid a través del 106 de la FM.
Toros en las ventas. Ayer se lidió la última novillada de San Isidro.
Y lo hizo con variados Fuente Imbros para una terna que no terminó de ver a los utreros. Esta tarde, nueva corrida, para esta vez para los diestros, Jesús Martínez, Morenito de Aranda, Juan del Álamo y Tomás Campos, con toros de la ganadería de las Ramblas.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico al comienzo del martes 4 de junio. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Comienza este martes con normalidad y tranquilidad de momento en la red vial madrileña. No hay complicaciones en los accesos a la capital de entrada y salida, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Una vez más, eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, moderen la velocidad y, por supuesto, sean muy prudentes al volante.
No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de metro ni en los trenes de la red de cercanías Madrid de Renfe, que sepamos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Comenzamos la Crónica de Madrid, mañana de nervios, es la mañana de la selectividad. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, así es, 33.000 estudiantes se enfrentan hoy a la prueba de acceso a la universidad, la antigua selectividad, que ahora se conoce como EBAU. Los exámenes se van a llevar a cabo hasta este próximo jueves y se componen de una parte obligatoria, la general, y una voluntaria más específica destinada a subir nota. Cada prueba, cada examen, tiene una duración de hora y media, con un descanso entre el final del ejercicio y el inicio del siguiente de al menos una hora. Una de las novedades es que en esta edición no habrá exámenes en septiembre. José Luis Urgel.
Las 5 universidades públicas de la comunidad ya están preparadas. A las 9 comenzarán a nombrar a los estudiantes y media hora más tarde empezará el primer examen, el de lengua y literatura. Después se enfrentarán al de historia de España y, por último, al de lengua extranjera. Exámenes para los que llevan repasando 2 semanas y hasta 12 horas al día. Son Inés, Ainhoa y Paula, estudiantes de segundo de bachillerato de ciencias sociales.
Yo llevo estudiando 2 semanas y durante tres horas y media al día.
Yo durante 2 semanas y estoy estudiando pues mañana y tarde, a lo mejor unas 6 horas o así al día.
Y las primeras semanas pues a lo mejor estudiaba pues básicamente durante todo el día, haciendo descansos de 1 a 2 horas.
Los profesores recuerdan que la inmensa mayoría de los alumnos aprueban, aunque reconocen que lo difícil es sacar nota. Encarna Maínez, jefa de estudios y profesora hora de bachillerato en el Instituto Bilingüe Cervantes.
Los chavales se juegan mucho. Hay veces que por una décima no entran en la carrera que quieren. Pero es cierto que un buen alumno que ha trabajado, que ha hecho lo que tiene que hacer, el resultado se corresponde. Hay una correlación directa con los resultados que tienen durante el curso con los resultados finales de la EBAU.
Aquellos estudiantes que no se presenten o aprueben ahora podrán examinarse en julio. De esta forma se acaba con la convocatoria extraordinaria de septiembre.
Bueno, estaremos en directo acompañando a quienes hoy se examinan de EBAU. También les contamos que el Ayuntamiento de Madrid ha confirmado la anulación de más de 6.600 multas impuestas en Madrid Central entre el 16 de marzo y el 16 de abril por no especificar si la infracción se cometía antes o después del mediodía. Eso sí, el consistorio ya ha subsanado el error y ahora las multas distinguen los tramos horarios. Mar García.
Cibeles confirma esta anulación masiva de multas en Madrid Central desde la Asociación Automovilistas Europeos Asociados, que avisaron del error. Satisfacción, Francisco Javier García, su portavoz.
Ahora destacamos que es una buenísima noticia que el Ayuntamiento de Madrid se haya hecho eco de nuestra denuncia y que haya decidido anular todas las denuncias impuestas desde el 16 de marzo al 16 de abril por el problema horario.
Anuladas más de 6.600 de las 8.072 que se tramitaron del 16 de marzo al 16 de abril durante todo el mes, porque la multa no distinguía si era de noche o de día en el momento de la infracción. Para Partido Popular y José Luis Martínez Almeida, un ejemplo de fracaso en Madrid Central.
Madrid Central es una chapuza de planteamiento y además es una chapuza de ejecución, y esta es una nueva muestra del fracaso de este equipo de gobierno.
El error, asegura el gobierno, ya está subsanado. Lo que reduce Madrid Central, según Ecologistas en Acción, es la contaminación. En un mes de mayo sin lluvias, se ha convertido en histórico por este descenso.
Bueno, pues sí, un descenso histórico. Parece que Madrid Central ha tenido una influencia positiva en esos niveles de contaminación. Según un informe de Ecologistas en Acción, 14 de las 24 estaciones de la capital registran en mayo los niveles más bajos de óxidos de nitrógeno en toda una década, Loli Jurado.
Los de mayo son los índices más bajos desde que la red entró en funcionamiento con su configuración actual en el año 2010, incluso pese al hecho de que solamente ha llovido un día. Así lo refleja el informe de Ecologistas en Acción, que aplaude la medida de Madrid Central, a la que considera artífice del milagro. Los niveles de dióxido de nitrógeno bajaron en todas las estaciones y en 14 de ellas registraron los valores más bajos de la década. Resultan destacables los correspondientes a Plaza del Carmen, la única estación de red ubicada dentro del perímetro de Madrid Central. En mayo registró una reducción del 44% de los valores que se registraron el año anterior. Dice también el informe que la reducción de la contaminación es muy acusada dentro del perímetro de la zona delimitada de Madrid Central, aunque también se observa una bajada importante en los niveles de zonas aledañas, por lo que concluyen no existe efecto frontera, más bien se observa lo contrario, un efecto contagio. Por todo ello, Ecologistas en Acción tilda de despropósito eliminar o modificar Madrid Central como pretenden algunos candidatos a la alcaldía. Hace falta más Madrid Central, dicen, no menos.
Madrid Central, que baja la contaminación, pero que hace subir el precio de la vivienda situada dentro del área restringida. Estos pisos suben un 2,67% más que los situados en las zonas limítrofes.
El informe realizado por la compañía de consultoría y servicios inmobiliarios internacional CBRE, que recoge El Mundo, señala que Madrid Central ha contribuido al crecimiento tanto de la demanda como del precio de la vivienda. Los investigadores consideran que detrás del incremento de los precios, cercano al 3%, está la perspectiva de que en la zona la nueva medida llevará consigo una serie de mejoras en la calidad de vida, en las dotaciones de la zona o la oferta de servicios. Como ejemplos, cita las ciudades de Oviedo, San Sebastián e incluso Bilbao, que vivieron una restricción en la circulación rodada muy importante que transformó su centro en una zona peatonal con vida propia.
Y este martes es el segundo día laborable con el túnel de la Risa cortado por obras, así que si es usuario de Renfe, ténganlo en cuenta. Pero quienes están de enhorabuena son los usuarios de Metro y más en concreto los de la línea 11. La Comunidad de Madrid ya ha terminado el estudio para su ampliación. ¿Qué es lo que dice Loli?
Pues un estudio que da tres alternativas posibles, aunque la más favorable desde el punto de vista ambiental plantea la creación de una nueva estación a continuación de Plaza Elíptica en el entorno de Madrid Río y lo más próximo a Paseo de Santa María de la Cabeza. Las vías pasarían también por otras tres paradas ya existentes: Palos de la Frontera para su conexión con la línea 3, Atocha Renfe en la línea 1 y Conde de Casal en la línea 6, donde se proyecta además la construcción de un intercambiador con una terminal de autobuses interurbanos. De momento el informe ya está sobre la mesa de la consejera de Transportes en función y será el nuevo ejecutivo el que valore si dota el proyecto del presupuesto necesario y lo lleva a cabo.
Bueno, pues no sabemos cuál será ese próximo ejecutivo porque la política de pactos está cada vez más complicado en nuestra comunidad y en nuestra ciudad. Sigue pasando por esos diferentes pactos a los que puedan llegar los grupos políticos y quedarían el gobierno a unos o a otros dependiendo de cómo se formulen y quiénes los protagonicen. Los socialistas parecen tener claro que cada vez es más difícil que el ganador de las elecciones, Ángel Gabilondo, pueda llegar a gobernar. Todo depende de Ciudadanos, que insiste en que su socio prioritario es el Partido Popular. Begoña Larcón.
El Partido Popular da el primer paso para sentar juntos a Ciudadanos y Vox en la misma mesa y si la formación naranja no acepta, hablarán con cada uno de forma separada, dice el secretario general Teodoro García Egea.
Si no quisieran realizar esa reunión a tres, porque no fuese posible, nosotros nos vamos a reunir con ambos partidos para comenzar a hablar de programas. Creo que lo más importante es saber qué vamos a hacer y lo segundo será saber cómo lo vamos a hacer.
La candidata de Vox a la comunidad, Rocío Monasterio, exige un pacto a tres firmado y eso dependerá, asegura, de la habilidad del Partido Popular para persuadir a Ciudadanos.
El Partido Popular, si quiere que su candidata Díaz Ayuso sea presidenta, sea investida como presidenta, tiene que demostrar que puede liderar una negociación, que puede exigir a Ciudadanos que se siente en la mesa, como es algo lógico y normal.
El secretario general del Partido Socialista de Madrid, José Manuel Franco, reconoce en Onda Madrid que está difícil que Ángel Gabilondo gobierne a pesar y por las incongruencias de Ciudadanos.
Parece que está difícil que la lista más votada, es decir, que el señor Gabilondo sea presidente de los madrileños. Me parece contradictorio su veto a Gabilondo y al mismo tiempo decir que no van a contar con Vox. Eso es imposible. O una cosa u otra. Eso van a tener que hacerlo, van a tener que decantarse en los próximos días.
Porque la aritmética parlamentaria, recuerda Franco, obliga a contar con Vox si el centro-derecha quiere gobernar.
Mientras tanto, Vox quiere que se cuente con ellos a la hora de sentarse a negociar, porque en caso contrario, nadie contará con el apoyo de sus votos. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, pasaba anoche por el enfoque de Félix Madero y hablaba de mociones de censura.
Me parecería muy triste, me parecería realmente duro. Pero si ese es el único camino que pretenden llevar, pues será ese el camino, el de proclamar a Carrera y luego hacer una moción de censura. No es el mejor camino, vamos, a mí no me lo parece. Pero, en fin, yo espero que razonen, que en el último momento se lo piensen bien y lo que tenemos que al final pues estaremos con las prisas en los últimos momentos negociando. Y si no, pues nada, tendremos unas semanas después de la proclamación de Carrera para que cuando a Ciudadanos le parezca bien nos sentemos y empecemos a hablar de una moción de censura.
6:20 de la mañana vamos a contarles una operación policial que ha concluido con la intervención aquí en Madrid de casi una tonelada de cocaína que estaba oculta en el interior de falsas piedras.
Una operación conjunta entre Policía Nacional y la Agencia Tributaria. Los agentes han detenido a 11 personas que presuntamente conformaban una banda dedicada a introducir en nuestro país importantes cantidades de esta sustancia. La droga se iba a distribuir posteriormente en el resto de Europa. El cargamento de piedras se ha localizado en una nave industrial de Humanes, portavoz de la Dirección General de la Policía.
La droga iba oculta en falsas piedras que, repartidas en un cargamento de 188.000 kilos, eran realmente un conglomerado de apariencia rocosa que imita de forma muy convincente a las reales. Fue necesario picar con mazas las piedras más voluminosas hasta dar con aquellas que camuflaban los 785 paquetes que fueron localizados.
Y no sabemos dónde escondían la cocaína los 17 camellos detenidos por la policía por vender droga a los aficionados ingleses en la zona de Sol y de la calle Mayor. Lo que sí sabemos, porque lo cuenta hoy El Mundo, es que la cocaína era falsa.
Los detenidos son miembros de un clan portugués que se ha desplazado a Madrid para traficar con motivo del final de la Champions. En plena calle ofrecían a los hinchas un gramo de polvo blanco, supuestamente cocaína, por 20 euros, pero aquellos que lo compraban en realidad se llevaban una sustancia con aspecto de cocaína que había sido adquirida en la farmacia al precio de 70 céntimos. Todos los detenidos acusados de un presunto delito contra la salud pública y otro de estafa han sido puestos en libertad con cargos tras prestar declaración ante el juez.
El juzgado de lo penal número 21 de Madrid continúa el juicio contra un médico acusado de homicidio imprudente por la muerte en el año 2011 en el CIE de Aluche de Samba Martín, tras presuntamente no recibir la atención médica adecuada. El doctor asegura que no le constaba que la mujer tuviese el virus del SIDA. La fiscalía no plantea condena, mientras que las acusaciones solicitan hasta 2 años de prisión y 6 de inhabilitación para este único procesado Neus Cerda.
Se sienta en el banquillo solo uno de los 3 acusados. Es el médico que atendió a Samba en 2 ocasiones. Como explica el abogado de la fallecida, Víctor Díaz, están en paradero desconocido otro médico y una enfermera.
Tenemos uno de los acusados. Él ha venido a decir en todo momento que el trato fue conforme a sus protocolos, aunque bueno, consideramos que ni siquiera fue así. Se establecía que le tenían que preguntar si eran portadores de VIH o no, y entre otras enfermedades, y directamente eso no lo dijeron.
El acusado ha declarado que le diagnosticó gripe y que le recetó Urbasón. Tampoco en posteriores consultas el otro doctor detectó la gravedad de la víctima. Para Patricia Fernández, que representa a la acusación popular, se cometieron imprudencias graves porque no se detectó la meningitis que padecía.
Por no haber cumplimentado la ficha médica conforme a los protocolos y haber ido cometiendo efectivamente otros nuevos. Ha sido especialmente relevante la declaración de la testigo de Cruz Roja, que ha señalado como Samba cuando subía al coche policial que le trasladaba al hospital decía: me muero, me muero. Samba sabía que se moría, pero nadie la escuchó.
Hoy continúa el juicio con la declaración de la médico forense que realizó la autopsia a Samba.
La Audiencia de Madrid ha condenado a 19 años y medio de prisión a un hombre que se confesó culpable de 5 agresiones sexuales a mujeres junto al metro de Opañel, en Carabanchel. La sala le impone, además, 10 años de libertad vigilada, un tratamiento de reinserción y la prohibición de residir en ese barrio. Isidro Méndez.
La primera víctima, una joven de 20 años en febrero de 2017, la abordó en la calle, le exigió el móvil y luego la forzó sexualmente. Otro ataque Solo una hora y media más tarde y el mismo día, a una adolescente de 16 intentó violarla, aunque esta vez sin éxito. En marzo, otras dos víctimas, ambas de 18 años, y en junio de ese mismo año, la última agresión sexual, una niña de tan solo 14 años. Ahora, la sección 23 de la Audiencia Provincial considera probadas estas agresiones sexuales. Según figura en la sentencia, Anthony Fernando, ecuatoriano de 23 años y en prisión provisional desde 2017, era adicto a la cocaína y al hachís en el momento de la comisión de los hechos. Subraya la sala, tenía levemente afectadas sus capacidades.
Seis y 25 minutos, revista de prensa.
Portada de ABC hoy en clave internacional, Trump al servicio del Brexit. El presidente estadounidense agita la eurofobia a su llegada al Reino Unido y se ofrece como aliado preferente de los británicos frente a la Europa continental. Diario La Razón, mismo asunto, el enemigo americano desprecia a sus anfitriones con el apoyo a Farage e insulta al alcalde de Londres. También encontramos en La Razón, el PP ve un farol en el veto de Vox a las cuentas de Andalucía. Diario El País, Ciudadanos prioriza al PP como socio, pero excluye a Vox de la negociación. Los populares inician hoy con el partido de Abascal las conversaciones para formar gobiernos autónomos. También encontramos Trump, un viaje poco diplomático. Y terminamos en la portada del Mundo, el rey de la diplomacia en Buckingham. Trump desembarcó a lo grande en el Reino Unido antes de aterrizar, se enzarzó en una batalla dialéctica con el alcalde de Londres, al que tachó de tonto y perdedor. También encontramos las grabaciones que prueban el amaño del Valladolid-Valencia. Había 7 jugadores del Valladolid comprados.
Madonna cerrará con una actuación el mes del orgullo en Nueva York. Ángeles Martín.
La ciudad acoge durante todo este mes el World Pride con motivo del 50 aniversario de los altercados de Stonewall. Y como colofón, concierto de Madonna el día 30 de este mes, según acaba de anunciar la organización del evento. Seguro que en su repertorio estará este Medellín de su disco Madame X, en el que canta con el colombiano Maluma.
¿Te gusta?
The sun was caressing my skin.
Dime.
Another me could now begin.
Tranquila, baby, yo te apoyo. No hay que hablarnos mucho para entrar en rollo. Si quieres ser mi reina, pues yo te corono. Y pa' que te sientes aquí, tengo un trono.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
La mayoría coincide en que cada uno tiene que ser autodidacta.
Han cogido la bolsita de plástico y la han tirado al campo.
Sí, yo creo que era una decisión que saliera hacia un lado o hacia
y
el otro.
Y hacernos también la pregunta de que, dado que estamos en la Comunidad Europea que garantiza la libertad
No sé si
el
que más, pero desde luego les importa muchísimo. Y esta broma de...
Tú trabajas 3 horas más hoy, 3 horas más tarde y libras el viernes.
Buenos Días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Lo habéis analizado muy bien hoy a vuestros... O sea, no tengo nada que añadir a vuestros impecables...
Arrimándolas con nuestra sardina. Buenos Días, Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91-076-6622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora tenemos ya tráfico intenso de entrada a la capital en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, en la A42 a la altura de Parla y la A5 en Alcorcón y Campamento. Densidad circulatoria además en la M40 en Vallecas y Vicálvaro, dirección A2 y en la zona de Villaverde, en este caso sentido A4. En el resto de la red vial madrileña en este instante se circula con normalidad.
No hay novedad que sepamos en la red de Metro ni la red de cercanías Madrid de Renfe. Al comienzo de esta jornada de martes 4 de junio, mucho calor por delante, como el día de ayer, pero bastante calor. Nos dicen los del tiempo por encima de los 30 grados. Eso sí, ya les voy avanzando que mañana baja las temperaturas, va a refrescar un poquito. Vamos a bajar un poquito el sofoco este que tenemos. Ahora mismo hay ya 13 grados en la sierra, 19 en Madrid capital, 18 en la zona sur. En Onda Madrid, desde las 6 de la mañana, en Buenos Días Madrid, contamos la actualidad al comienzo del martes 4 de junio. Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de nervios para 33.000 estudiantes que afrontan la selectividad. Bueno, ya no se llama selectividad, se llama Evaluación para el Acceso a la Universidad, EBAU. ¿Qué tienes esta mañana, hijo o hija? La EBAU. Me voy a la EBAU. Hay 17 EBAUs y hay en esta mañana mucho debate a propósito de la necesidad de la igualdad de todos los 33.000 estudiantes a la hora de presentarse a ese examen de acceso a la universidad, porque hay 17 exámenes distintos y 17 modelos de corrección distintos, con lo cual, ¿está garantizada la igualdad de todos los alumnos ante este examen? Esa es la cuestión en esta mañana en la que comienzan los exámenes en la Comunidad de Madrid. En distintas autonomías empezaron ayer, ya empezó en Castilla-La Mancha, y a lo largo de la semana, pues, en general, se irá desarrollando la EBAU en toda España. Las pruebas inician a las 9:30 de la mañana en Madrid con lengua castellana y literatura y la de historia de España. Mientras que a las 4 de la tarde será el examen de lengua extranjera. Es una buena hora para hablar otro idioma, a las 4 de la tarde. Una hora estupenda, por cierto. En el año 2017, por aquello de las diferencias, en el examen de lengua castellana y literatura en Canarias hubo un 32% de sobresalientes. En Baleares un 2%. Hay distintos tipos de enseñanza y de corrección de los exámenes, y hay esta mañana distintas posiciones editoriales, por ejemplo en el diario El País, en el que se pide igualdad para todos los estudiantes en esta prueba de selectividad decisiva para carreras profesionales y proyectos de vida, sin duda, porque una décima arriba o una décima abajo le pone a uno en un sitio o en el otro, y es un asunto relevante. Parece esto el recuento de la noche electoral. Hablando de prueba de selectividad, tiene que hacer Su Majestad el Rey la prueba de selectividad del candidato a la presidencia del gobierno, y por eso la presidenta del Congreso la ha llevado ya a la lista de los que tienen que pasar por el Palacio de la Zarzuela. La ronda habitual va a tener hasta 15 entrevistas. Se va a hinchar el rey a hablar de política, porque va a escuchar distintas posiciones y todo el abanico parlamentario nacido de las elecciones del 28 de abril, para llegar a la conclusión de que en la segunda semana de julio, como muy tarde, se someta Pedro Sánchez a la investidura en el Congreso de los Diputados. Y dirá usted, ¿por qué la segunda semana de julio si las elecciones han sido el 28 de abril? ¿Por qué en el plan diseñado por el Palacio de la Moncloa para esta primavera-verano, tiene que pasar primero todo el elenco de pactos de ayuntamientos y comunidades autónomas, que quede bien claro, antes de que Sánchez vaya a la investidura, para que nadie condicione desde una negociación parcial la global del gobierno, como por ejemplo la de Navarra? Porque una sensibilidad tiene el socialismo en Navarra y otro el socialismo en Madrid, debido a las necesidades que pueda tener Sánchez en la investidura. Y también que para que haya un gobierno de Navarra con el Partido Socialista hay que pactar con el independentismo vasco, incluido Bildu. Directamente con Geroa Bai, que es la marca del PNV en el País Vasco. PNV, sus votos son decisivos en la investidura de Sánchez. Y luego está Bildu, cuya abstención es necesaria para que el socialismo navarro impida que el centro derecha de la comunidad foral, el centro derecha constitucionalista, entre en el gobierno. Estamos en los preliminares de los pactos. Estamos en la toma de posiciones, en las bravuconadas, en los órdagos, en me pongo aquí para empezar, para que no ocurra esto, en los preliminares. Ya veremos cómo se consuman los pactos. Pero en el centro derecha, Ciudadanos ha vuelto a cambiar. Ciudadanos, que abandonó la posición de bisagra, ahora lo que dice es: el socio prioritario para la negociación es el Partido Popular, sin descartar el PSOE. Ya no descartan al PSOE siempre y cuando ese Partido Socialista con el que vayamos a negociar desde Ciudadanos un ayuntamiento o una comunidad autónoma deje bien claro que quiere bajar los impuestos o que defiende la aplicación del artículo 155 de la Constitución si el independentismo supera las normas constitucionales. Pero esa es la novedad en Ciudadanos después de la ejecutiva de ayer, porque en Ciudadanos sí ha habido un cisma interno por el acercamiento a la negociación con el PP, que implica el acercamiento a Vox. Y la brecha que ha abierto el socialista Valls en Barcelona, diciendo que la populista Colau tiene que ser la alcaldesa de Barcelona. Ayer en la Dirección Nacional de Ciudadanos decidieron que con Colau no, porque es independentista y populista. Hay un cisma de Ciudadanos que ayer se cerró con esa posición unánime de acuerdos con el Partido Popular, pero sin negociar con Vox. ¿Y qué dicen en Vox? Oiga, pues si no se habla conmigo, pues no hay acuerdos. Y, por ejemplo, en Madrid, pues que gobierne Carmena o gobierne el señor Gabilondo, y dentro de un año pues tenemos tiempo de organizar una moción de censura si es que Ciudadanos quiere negociar. El caso es que el Partido Popular está esperando desde el sitio que le han colocado los electores a que Ciudadanos, por un lado, y Vox, por el otro, se vengan a negociar individualmente, porque no va a haber una negociación a tres. Y no parece que Vox en este momento esté dispuesto a negociar solo a dos, pero es una posición de partida. Empiezan los acuerdos a caminar si es que los preliminares de esas negociaciones les llevan a consumarlos. Pero de momento, como les digo, estamos en los inicios y el Partido Popular tiene que hacer de bisagra, como hizo en Andalucía. Por cierto, que Vox ha echado otro órdago encima de la mesa diciendo que los presupuestos de Juanma Moreno en Andalucía y de Conciudadanos mantienen el marxismo cultural, que viendo el perfil político de Juan Manuel Moreno, pues en fin, no deja de llamar la atención. Pero como siempre, todos son posiciones de partida más o menos sobreactuadas, pero que Vox plantea que hay partidas presupuestarias que no le gustan y ha presentado una enmienda a la totalidad de los presupuestos. Veremos en qué queda eso y todos los órdagos que hay encima de la mesa, porque a lo mejor cuando uno echa un órdago no lleva ni pares, no lleva nada, no lleva ni un rey. Pero están echando un órdago. Queda poco, estamos a 4 de junio. El 11 se constituye la Asamblea de Madrid y el día 15 los ayuntamientos. Con lo cual, este asunto de los pactos se va a resolver más pronto que tarde. Noticias a esta hora en Onda Madrid con David Herráez y Ángela Beato. El Partido Socialista se desmarca de las negociaciones de su candidata en Navarra.
Ferraz no apoyará el gobierno que planea María Chivite porque su investidura depende de la abstención de Bildu y esta formación es, dicen, su línea roja. El PSN mantiene su ronda de contactos con Geroa Bai, Podemos e Izquierda Ezquerra.
Partido Popular en el País Vasco anuncia convención en septiembre.
Será los días 13 y 14 de ese mes en San Sebastián, según ha anunciado Alfonso Alonso. El presidente del PP Vasco quiere actualizar el mensaje de un partido que define como radicalmente moderado, de centro y foralista.
Cónclave también en Podemos.
La dirección del Partido Morado ha convocado para este sábado un Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano de la formación entre asambleas. Pretenden analizar el desplome electoral y la estrategia que deben tomar de cara al futuro.
Alegatos finales en el juicio por el referéndum ilegal.
Los cuatro fiscales justificarán hoy en su informe de conclusiones definitivas su petición de condenas para los 12 acusados por los delitos de rebelión y malversación. Seguirá la abogacía del Estado, que mantiene la acusación por sedición.
La Audiencia Nacional inicia los trámites para procesar a Camps por la Gürtel.
Tras un año de investigación de los contratos adjudicados a Orange Market para la instalación del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur 2009, el expresidente estaría acusado de los delitos de prevaricación y fraude a la administración.
El jefe de ETA, Josu Ternera, volverá a ser juzgado en Francia.
El terrorista ha recurrido las dos condenas que la justicia francesa había dictado contra él en rebeldía cuando se encontraba en la clandestinidad. Ambos juicios se repetirán este mes, el primero el día 19 ante el Tribunal de Apelación de París.
Nueva campaña de vigilancia y control de alcohol y drogas al volante.
La DGT planea realizar hasta 25.000 pruebas diarias. Quiere evitar que conductores que hayan ingerido alguna de estas sustancias circulen por la carretera. Los agentes realizarán controles en cualquier vía y a cualquier hora hasta el domingo.
El turismo sigue batiendo récords.
El número de visitantes extranjeros creció un 5,3% en los meses de marzo y abril. Los 12,8 millones de turistas internacionales que viajaron a España se gastaron un 6,4% más que en el mismo periodo del año pasado, alrededor de 13.000 millones de euros.
Caen las ventas de vehículos a particulares por noveno mes consecutivo.
Un 11,2% en mayo con respecto al mismo mes de 2018. La patronal de los concesionarios achaca la caída a la incertidumbre por las posibles regulaciones futuras. Faconauto confía en cerrar 2019 con ventas de 1,2 millones de vehículos.
Viaje oficial de Donald Trump a Gran Bretaña.
El presidente norteamericano ha iniciado su visita con polémica al arremeter contra el alcalde de Londres. En el banquete en su honor ha prometido un gran acuerdo comercial una vez que Reino Unido, ha dicho, se libere de los grilletes de la Unión Europea.
En los deportes, fútbol, el Fuenla celebra su ascenso y el Rayo Majadahonda va a luchar hoy por la permanencia.
El equipo fuenlabreño va a recorrer hoy su ciudad desde el estadio Fernando Torres hasta el ayuntamiento a bordo de un autobús descubierto, mientras los de Majadahonda viajan a Oviedo, obligados a ganar para no perder la categoría. Podremos seguir este partido en Onda Madrid a través del 106 de la FM.
En las ventas, ayer se lidió la última novillada de San Isidro,
en la que sobresalió el mexicano San Román, que se llevó tres sustos con sus novillos. Hoy nueva corrida de abono, esta vez para los diestros Jesús Martínez Morenito de Aranda, Juan del Álamo y Tomás Campos, con toros de la ganadería de las Ramblas.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 19 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues para casi 34.000 estudiantes madrileños, enfrentándose a partir de hoy a la EBAU, que es la prueba de acceso a la Universidad en Madrid. Loli Jurado.
Es la antigua selectividad. Comienza esta mañana en las 6 universidades públicas. La Complutense será un año más la que acoja un mayor número de aspirantes, un tercio del total. La evaluación tendrá una primera parte de carácter obligatorio sobre las 4 materias troncales generales de segundo de bachillerato y una segunda de carácter voluntario, en la que el alumno podrá examinarse hasta de 4 materias de opción que servirán para elevar su calificación y mejorar su nota final de admisión. Los alumnos que no superen la EBAU podrán examinarse en la convocatoria extraordinaria, que ya no es en septiembre, se celebrará la primera semana de julio.
Las asociaciones de vecinos de Entrevías y El Pozo han convocado para hoy una asamblea para analizar la inseguridad en estos barrios de Vallecas y pedir dimisiones de los responsables de la seguridad en la capital, en la región y hasta en el gobierno central.
Será a las 7 de la tarde en el Centro Cultural del Pozo. En concreto, las asociaciones vecinales piden la dimisión del jefe superior de Policía de Madrid y de la delegada del gobierno, así como la del ministro del Interior y la del comisario del distrito. Aseguran que pese a las reiteradas peticiones de reuniones con todos ellos, nadie les ha recibido. En la asamblea solicitarán formalmente esas dimisiones y decidirán también la convocatoria de manifestaciones y concentraciones.
Los soldados imperiales donan sangre en el hospital Ramón y Cajal.
Aunque antes de despojarse por un momento de sus trajes acorazados, animarán a quienes acudan hoy a las instalaciones a que hagan lo mismo, participar en la maratón de sangre del centro. Los soldados de la Guerra de las Galaxias pretenden motivar así a los madrileños a donar sangre, porque cada donación puede salvar 3 vidas. Si quieren donar con ellos, hoy van a estar entre las 11 de la mañana y la 1:30 de la tarde y de 5 a 7:30 de la tarde.
Son las 6:43 de la mañana. Buscamos más previsiones en el resto de la región.
Y comenzamos en el norte. Patricia Cristóbal.
En Paracuellos de Jarama esta mañana comienza la señalización de su nueva red de senderos que pretende recuperar 7 rutas que atraviesan el término municipal y que discurren por los caminos tradicionales. A partir de ahora contarán con paneles informativos, balizas, postes y atriles que indican el recorrido de esos circuitos que pretenden fomentar el senderismo y el turismo en la localidad. Por su parte, en Colmenar Viejo se abre el plazo para participar en su certamen fotográfico de medio ambiente de este año, el concurso sobre naturaleza con más historia del país, que invita a los amantes de la fotografía a retratar el medio natural, optando a premios de hasta 1.500 euros. Y por último, en San Sebastián de los Reyes hoy arrancan las muestras de las distintas actividades del centro de mayores de la localidad. Se trata de una fecha especial para los mayores porque sacan a la calle los trabajos realizados y participan en decenas de actividades para dar a conocer lo que han aprendido durante el curso.
En el sur hoy estamos de fiesta en Fuenlabrada. Los jugadores y la directiva del club de fútbol local van a recorrer hoy toda Fuenlabrada en un autobús hasta llegar a la Plaza de la Constitución, donde habrá una gran fiesta a eso de las 7:15 para celebrar el ascenso del equipo a segunda división. El ayuntamiento y el club han organizado un espectáculo infantil en la Plaza de la Constitución a las 6:30, justo a la hora en la que comenzará el recorrido del autobús de los jugadores desde el estadio Fernando Torres. Más previsiones, Cristina Espina.
El espacio joven La Plaza de Fuenlabrada coge este mismo martes 4 de junio a las 6 de la tarde la presentación del primer libro de Ana Belén en Medialdea, psicóloga y responsable del proyecto Orientados de la Concejalía de Juventud e Infancia. Bajo el título Amargarse la vida depende de ti, esta experta en terapia familiar sistemática con niños y adolescentes busca que el lector entienda sus emociones a la vez que le ayuda a que se cuide y valore para tener una relación más sana consigo mismo o con los demás y con el mundo. Y el Servicio de Prevención de Adicciones de la Concejalía de Sanidad y Salud Pública de Leganés ha lanzado una campaña con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre las consecuencias para la salud del tabaquismo y también para llamar la atención sobre el aumento del consumo entre los jóvenes de pipas de agua y cachimbas, subrayando que no son inocuas como erróneamente se cree y añadiendo que según la OMS una sesión media equivale al consumo de 7 cigarros.
Y última parada del día en la Sierra, Pilar Rivera.
Primero de los pactos en la zona noroeste, concretamente en Colmenarejo, previsiblemente el PSOE desbancará del gobierno al PP gracias al acuerdo alcanzado entre los socialistas, Alternativa por Colmenarejo, Unidas Podemos y Vecinos por Colmenarejo, grupo este último que durante este mandato ha formado parte del equipo de gobierno en coalición con los populares. Además, destacamos que entre el 22 y el 25 de julio, San Lorenzo del Escorial va a ser la sede del encuentro anual de directores del Instituto Cervantes. Y los amantes del jazz están de enhorabuena porque ya están a la venta las entradas online del Galapayazz, el festival de jazz de Galapagar. Además, pueden adquirirse en las taquillas del Teatro Jacinto Benavente.
Vamos a buscar la actualidad del deporte.
Onda Madrid, deportes.
Seguimos conociendo más detalles de la operación Oikos. Enseguida se lo contamos aquí en Madrid. La actualidad del deporte sigue pasando por Fuenlabrada. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El conjunto fuenlabreño realizará este martes la rúa de celebración con autobús descubierto a partir de las 6:30 de la tarde desde el estadio Fernando Torres hasta el balcón del ayuntamiento. El presidente Quirico, Jonathan Praena, valoró el histórico ascenso en el partido de las 9.
Sí, la verdad es que sí. Al final, como bien habéis dicho, a la tercera ha ido la vencida y bueno, pues es un proyecto que se inició hace 3 años y medio y poquito a poco hemos ido sentando las bases y creciendo poquito a poco hasta que hemos llegado a conseguir el objetivo.
El resto de equipos que buscan las dos últimas plazas se enfrentarán en la penúltima ronda del playoff: Cartagena, Ponferradina, Hércules Logroñés, Mirandés Recreativo y Melilla Atlético Baleares. El resto de representantes de tercera división son madrileños y van a pelear por el ascenso a segunda B en la segunda ronda con estos emparejamientos. El primero enfrentará al Móstoles y al Socuéllamos, y esto dice sobre la eliminatoria Alfredo González, presidente mostoleño.
Pues con muchísima ilusión. Si me preguntas cómo se afronta, con muchísima ilusión, con muchísimas ganas. Le respetamos, le valoramos porque creo que es un gran equipo, pero muchísima confianza en nuestros jugadores, en nuestros técnicos y creo que con eso y con un poquito de apoyo de nuestra gente seremos capaces de sacarlo.
El Alcobendas se enfrentará al Zamora, del que habla así Ismael Rodríguez, director técnico del equipo madrileño.
Sí, sí, un equipo complicado, difícil, y como bien se dice, han quedado los primeros que han llegado, por lo cual entendemos que va a ser un partido bastante complicado, bastante difícil para nuestra entidad. Sí, sí, no, los chicos están encantados, felices y súper animador de conseguir la siguiente eliminatoria y conseguir pasar y llegar a la final, está claro.
Y por último, Las Rozas se verá las caras frente al Logroñés. Ángel Campos, presidente del equipo roceño, lo valora así.
Bueno, vamos a intentar eliminarles, pues imagino que ellos pensarán lo mismo. Tenemos la moral alta porque venimos de una eliminatoria con la capacidad de recuperación y de remontada del equipo. Y bueno, somos optimistas en la medida que el equipo está muy bien, venimos trabajando y será lo que tenga que ser, pero somos optimistas.
En primera división, el Leganés ha alcanzado un acuerdo con el Sporting de Portugal para el traspaso de Jonathan Silva, el lateral zurdo argentino de 24 años, que ya ha estado esta temporada a las órdenes de Mauricio Pellegrino, firma así hasta el año 2023. Y en el Real Madrid, Mariano Díaz asegura en una entrevista al diario Marca que se queda en el conjunto blanco.
Yo he luchado mucho para llegar al Real Madrid, me lo he trabajado mucho, siempre he querido esto desde pequeño y ahora que estoy aquí pues voy a intentar hacer el máximo para jugar en el mejor equipo del mundo.
Relacionado con el Atlético de Madrid, Juanfran Torres ha hablado sobre Antoine Griezmann en una entrevista concedida a EFE.
Pero que hay que valorar al futbolista, lo que ha dado por el Atlético de Madrid, y Antoine lo ha dado todo. La verdad que yo le estoy muy agradecido porque yo he vivido tantos años con él y tantas horas con él que he visto que se ha entregado 100% al Atlético de Madrid y ahora ha tomado otro camino. Hay que respetarle, darle las gracias.
Más crítico ha sido Michel González, el exmadridista, dio un pequeño recado a Griezmann por su salida del Atlético.
Bueno, es otro gran jugador, un excelente futbolista, pero no sé si tiene muy claro lo que ha hecho el Atlético de Madrid por él, ¿no? Y eso es algo que, en general, yo no soy del Atlético de Madrid, aunque es un club que me cae fenomenal, pero no sé si es consciente de todo el favor que le ha hecho el Atlético de Madrid jugando en ese, dando la oportunidad de jugar en ese club. A veces pasan esas cosas.
En segunda división, el Rayo Majadahonda afronta hoy su gran final por la permanencia. Iriondo mantiene la misma convocatoria para Oviedo y espera que se den los resultados para lograr el objetivo.
Es el partido de los partidos de la temporada, ¿no? Entonces, hemos llegado a esta situación, por algo tiene que ser, siempre las cosas ocurren por algo. Y yo creo que tenemos una enorme oportunidad de corregir muchos errores que hemos tenido que nos han llevado aquí, ¿no?
La selección española ya se ha concentrado en Las Rozas para preparar los dos próximos compromisos oficiales frente a Islas Feroe y Suecia, donde estará Santi Cazorla, que vive el premio a muchos años de sufrimiento para volver.
No, era algo inimaginable, ¿no? Después de todo lo que ha pasado con el tema de la lesión, ni en los mejores sueños, ¿no?, hubiera imaginado volver a vestir esta camiseta, a representar a mi país y bueno, he peleado mucho por volver a jugar al fútbol, pero sí es verdad que lo veía muy lejano el vivir el día de hoy.
Y Brasil está preparando la Copa América, que se va a iniciar en su casa el próximo 14 de junio, pero la acusación de violación sobre Neymar Jr. ha robado todo el protagonismo. Tite, seleccionador brasileño, ha comparecido en una larga rueda de prensa. Fueron 47 minutos, hubo 25 preguntas y 18 de ellas sobre el caso del delantero del Paris Saint-Germain.
Primero sé la importancia del asunto.
Bueno, en primer lugar sé la importancia de este asunto. No me permitiré juzgar los hechos. Lo que puedo deciros a todos los que nos están viendo aquí y en mi casa es que he estado conociendo a Neymar durante los últimos 3 años y que los temas personales que hablamos entre nosotros son leales y verdaderos. Eso te lo puedo decir.
No puedo juzgar, eso no faço.
El tema es bastante preocupante, ya que según Wall Sport, el acusante presenta un cuadro de estrés postraumático, pérdida de peso y problemas gástricos. En Fútbol Sala, noticia adelantada por Onda Madrid, Jesús Velasco no seguirá la próxima temporada entrenando al Movistar Inter. El técnico toledano se marcha con 14 títulos en 7 años y el equipo madrileño se ha fijado en Tino Pérez, entrenador español con una dilatada carrera, para sustituirle. Y en tenis, en el cuadro femenino, nos hemos quedado sin representación española tras la derrota de Aliona Bolsova ante Anisimova por 6-3 y 6-0. En el cuadro masculino, Kei Nishikori será el rival de Rafa Nadal en cuartos de final, un partido que no empezará antes de las 2 de la tarde en París.
Tenemos preparada la agenda cultural del día, la de María José Francisco.
Lo
Lope de Vega y su influencia en la escena europea contemporánea durante los siglos XX y XXI. Se trata de una muestra que recorre las puestas en escena más representativas del dramaturgo, las que llegaron a los teatros más importantes de Europa. Material fotográfico y documental proveniente de distintas instituciones europeas en la Casa Lope de Vega, donde pasó los últimos 25 años de su vida. Para hacer hincapié ahora en la parte ideológica, María Pardo, directora de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid.
¿Cómo los textos de este gran dramaturgo se insertaban en los discursos políticos, sociales, culturales y artísticos en Europa y cómo eran utilizados pues, como medio de legitimación de ideologías bastante diversas y también contrapuestas?
MTAC Madrid aúna jornadas de puertas abiertas en los centros de operaciones de la empresa municipal de transportes, visitas a su museo o al teleférico, centros ubicados en Carabanchel, San Chinarro, La Elipa o Entrevías, museo que alberga 30 modelos de autobuses, maquinaria, piezas, mobiliario y uniformes de los últimos 70 años. Invitaciones gratis cada día para visitar un teleférico que cumple 50 años de vida a través de la web mtmadrid/semana-emt. Y una gran fiesta de celebración el domingo en el Paseo del Prado con sus autobuses históricos, música, food trucks, talleres familiares y recuerdos, muchos recuerdos.
Los cobradores atrás del todo, que estaban entradas por atrás y estaba el cobrador.
Cuando mis padres me llevaban en el autobús siendo súper chiquitita me llamaba muchísimo la atención y asomarme a la ventana, ir viendo todo Madrid.
Entonces te recuerdas de cuando eras chaval y te subías en la plataforma giratoria para ir dando vueltas todo el camino.
Homenaje al escultor Martín Chirino en el Círculo de Bellas Artes. Formado en la Escuela de San Fernando, aquí investigó el hierro y la forja española, completando sus estudios después en Italia o Londres. Tuvo obra permanente en Estados Unidos y en los 70 realizó muchos proyectos inspirados en la espiral del viento. Martín Chirino, la memoria esculpida, es su biografía artística, intelectual, humana, su pensamiento sobre la vida de uno de los artistas españoles contemporáneos de mayor proyección internacional. Arte en el municipio de Alcobendas con la exposición fotográfica Nudos de Paula Anta y un juego visual de vegetales que recuerdan conexiones neuronales y galaxias del universo, todos desordenados representando nuestro propio caos. Es parte de Foto España y se puede visitar de manera gratuita en el Centro de Arte de la localidad. Por cierto que nuestra visita a Alcobendas nos puede acercar de paso al Parque Canarias, que cuenta con un mural artístico del cubano Krishna Estruel, pintura con la que simula dar continuidad a esta zona verde, y es que casi todos sus proyectos están relacionados con la naturaleza, tal como hemos visto en otros países como Italia o Alemania. Un veterano del pop americano abriendo el Festival Americana Music Madrid, Steve Forbert, protagoniza la primera de las citas en el Fernán Gómez, a las que se sumarán Susan Vega o Ryan Birkman en los próximos días. Along the Cove Road, God knows I'm wishing yours was shining too. You might find that same old drive you drove road all those times could be gone.